Muy buenas noches. Quiero preguntar, ¿pasaron bien el día? ¿Sí? ¿Cuántos? ¿Y los que no? Ah, perfecto. Gracias a Dios. Hemos tenido un buen día. Por eso debemos, sin duda, agradecerle a Él. Agradecerle a Él porque Él es el dador de la vida, el dador de tantas cosas bonitas. Noten que con toda intención hemos querido colocar los videos del control del estrés antes del seminario de familia, porque creo que tienen mucha relación. Si vivimos vidas estresadas, la relación con la familia va a estar en estrés, en tensión. Así que necesitamos aprender a manejarnos bien con nuestro estrés. Hay un estrés necesario, se han dado cuenta. Manejarnos bien para que también nuestras relaciones sean buenas. Muy bien, esta noche vamos a hablar sobre la importancia de la disciplina. Creo que para todos los que estamos aquí, la disciplina tiene un lugar especial. Pero hoy vamos a hablar de algunos detalles que pueden ayudarnos a manejar mejor la disciplina. Antes de entrar al tema, voy a pedirles que inclinemos el rostro y vamos a tener una oración. Una vez más, nuestro amado Dios, nos hemos dado cita en este lugar, agradecidos por tus bondades, agradecidos por este lindo día que nos has permitido pasar. Y porque una vez más hemos decidido tener un encuentro contigo. Sé con nosotros que tu presencia nos dé gozo, paz y avive nuestra esperanza. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todas las noches hemos estado mencionando algunos aspectos que tienen que ver con la esperanza. A ver, Proverbios, ¿qué es lo que dice? ¿Qué pasa con el justo? La esperanza del justo, ¿qué es? Alegría. Decíamos que la esperanza es como el sol que proyecta la sombra, ¿a dónde? Detrás de nosotros. Decíamos que la esperanza es vida. Vive quien tiene esperanza. Muere quien pierde la esperanza. Y para esta noche quiero compartir este pensamiento. Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Eso quiere decir que tenemos un desafío bonito y es compartir de esta esperanza con otros. Si alguien goza de esperanza porque fuimos un medio de bendición para ellos, alabado sea Dios. Habremos vivido con una razón especial. La disciplina, la importancia de la disciplina. La disciplina viene de una raíz latina y es de allí donde viene la palabra discípulo. Se relaciona con disciplina. ¿Quién es un discípulo? ¿Quién es un discípulo? Una persona que sigue y aprende de un maestro. ¿Ok? Eso es ser un discípulo. Jesús tenía 12 discípulos. Eran los más allegados donde aprendían de Él. Ahora nosotros somos los discípulos de Jesús. Él es nuestro máximo maestro. Ok, un discípulo entonces es alguien que aprende. Si lo aplicamos a la familia, ¿quiénes son los discípulos? Los hijos. ¿Y quiénes son los maestros? Los padres. Exactamente. Así es como funciona. Por eso la disciplina tiene un lugar especial en la familia. Hace un tiempo leí la historia de un caballero que estaba estudiando psicología y después de sus años de estudio llegó la hora en que tenía que presentar una tesis de grado. Para la tesis de grado, este caballero estuvo tratando de decidir hasta que encontró. La hizo sobre disciplina. ¿Qué mejor que la disciplina? Estaba soltero y eso iba a servir para el futuro. Y al hacer su tesis de disciplina, él la tituló 12, óiganlo bien, 12 requisitos para guiar a los hijos, para educar a los hijos, para disciplinar a los hijos. 12 requisitos. Llegó la hora de presentar la defensa de su tesis y manejó su tesis con mucha habilidad. Y pasó, con éxito. Un tiempo después, ya se había casado, le había nacido su primer hijo y le invitaron a dar una charla sobre la tesis que había elaborado. Y ese caballero, antes de hacer la presentación, tuvo que hacerle un pequeño ajuste al título. ¿Cómo era que se titulaba? 12 requisitos para criar a los hijos. Pero en esta presentación él colocó el título 12 sugerencias para criar a los hijos. Le nació el segundo hijo y lo invitaron otra vez. Y hizo otro pequeño cambio. Ahora no eran 12 requisitos. Ahora no eran 12 sugerencias, sino que colocó el título 12 insinuaciones para criar a los hijos. Saben que por esa razón me he quedado con dos, para poder seguir dando charlas sobre disciplina. ¿Por qué? Porque sencillamente no es fácil disciplinar, mis queridos. Si hay algo difícil, es disciplinar. Ser buenos maestros y orientar a nuestros hijos. Tengo dos hijos y son distintos el uno al otro. Son distintos. La disciplina que podía aplicar con éxito a uno no era la misma que funcionaba para el otro. Así que eso, cada hijo representa un desafío para nosotros como padres. Quiere decir que la disciplina entonces no es fácil, es difícil. Hay que aprender, cada día tenemos que aprender para hacerlo lo mejor posible. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin que persigue la disciplina? ¿Por qué disciplinamos a nuestros hijos? El propósito de la disciplina es lograr que el niño, el hijo, aprenda a gobernarse solo. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo conmigo? Que aprenda a gobernarse solo. ¿Qué significa esto? Que el chico vaya, que crezca y no tenga que depender de nosotros para tomar buenas decisiones, sino que pueda tomar decisiones y que sus decisiones sean correctas. Ese es el mayor gozo que podemos tener como padres, al inculcar, al enseñar la disciplina a nuestros hijos. Que aprendan a tomar decisiones y que las hagan bien. ¿Cómo se maneja esto? En la Escritura encontramos este texto que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Saben? Hay un poder extraordinario cuando enseñamos la disciplina de nuestros hijos a temprana edad. Una autora cristiana dice que la disciplina debiera comenzar 20 años antes de que nazca el niño. Tiene razón. ¿Con qué empieza la disciplina? Con nosotros. Si aprendemos disciplina, podremos hacer lo mejor en cuanto a la disciplina para nuestros hijos. Así que en la medida que yo aprendo disciplina, podré enseñar disciplina. No hay otra fórmula que pueda ser mejor que esta. Por eso la Escritura dice: instruye al niño en su camino. ¿Y cuándo es que comenzamos a instruir? ¿Cuando el niño tenga 5 años? ¿Porque antes no entiende? No, Si haces eso, ya has perdido 5 años. Los niños son muy inteligentes, y más los de ahora. No, no diría así. Todos los niños son inteligentes a través de todas las edades, sí. Pero ¿qué pasa con los de ahora? Parece que han tenido o tienen más cosas que nosotros no tuvimos y hace que su mente sea muy interesante. La disciplina debe comenzar mucho tiempo antes de que el niño pueda razonar. Esa es otra de las cosas que dice una escritora muy famosa al respecto. Miren este cuadro. Este cuadro indica la edad en la parte de abajo, de 0 años hasta los 18 años, donde se espera que ya un joven o una señorita tengan suficiente edad para tomar decisiones por sí solos. Muy bien, en este cuadro vamos a trazar una línea y en esa línea vamos a mirar el nivel, la diferencia del nivel de autoridad a medida que van transcurriendo los años. ¿Cómo se maneja? El control de los padres, el nivel de autoridad de los padres no es el mismo cuando el niño está de brazos a cuando el niño tiene 9 años o cuando el niño tiene 18 años. No es el mismo. Y ustedes lo pueden ver, a ver si esto me funciona, ustedes lo pueden ver aquí. Lo pueden ver aquí. Miren cómo se los voy a ilustrar. En el otro cuadrante vamos a tener el autocontrol del hijo. El hijo tomando decisiones. Miren lo interesante. Lo interesante aquí es que el control de los padres, mientras el hijo es más pequeño, ¿cómo es el control de los padres? Es mayor, total al principio. ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién dice cómo se hacen las cosas? Pero a medida que van pasando los años, el asunto va cambiando y debe cambiar. No puede ser que un niño, un chico de 18 años, tenga que depender absolutamente de lo que papá o mamá le diga. No puede ser. No habríamos hecho nuestro papel como padres, como maestros, en el asunto de la disciplina. Entonces, al pasar los años, el control de los padres, ¿qué pasa con él? Disminuye. Llega un momento que lo que nos resta a nosotros es orar para que tomen buenas decisiones. Y si nos consultan, amén. Pero ya se espera que ellos sepan decidir. Pero ¿qué pasa aquí en el otro cuadrante? Con los hijos va pasando lo contrario. De aquí poca autoridad, poco control, pero luego todo el control. Así es como funciona esto de la disciplina. Es verdad, dice el apóstol Pablo en el libro de los Hebreos, que la disciplina, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Ahora entiendo más ese versículo que antes. Porque cuando yo estaba pequeño y mi papá tenía que castigarme por algo, a mí no me gustaba. O a ustedes sí. ¿Se acuerdan algunos? Hasta quería tomar la decisión de irse de casa. Porque no los comprendían. Porque eran muy rudos los padres con esas decisiones. Bueno, creo que por ahí hemos pasado, ¿verdad? Pero después del paso del tiempo podemos mirar atrás y decir, valió la pena, valió la pena. Al principio no es causa de gozo, pero con el paso del tiempo sabemos que fue para nuestro bien. Así es, como lo dice bien el libro de Hebreos. Este pintor francés, de pronto conocido, ¿verdad?, dijo unas palabras que me llamaron mucho la atención. Este caballero, al final de su vida, estuvo sufriendo de artritis deformante. Y aún así, En medio de su dolor y de su deformación, él seguía pintando. Su discípulo lo veía y veía cómo eso le causaba dolor. Y llegó al punto que el dolor era tanto que todos los días tenían que ir a inyectarle para calmarle el dolor. Un día su discípulo, viéndolo en esa condición, le dijo: Maestro, ¿para qué sigues? ¿Para qué sigues? ¿Para qué te esfuerzas tanto? Sabiendo que esto le causaba mucho dolor. Tenía una silla especial para ir acá, allá, en todo el lienzo y poder pintar, pero era con dolor que lo hacía. Y las palabras de este maestro a su discípulo fueron: Hijo, recuerda, el dolor pasa, pero la belleza permanece. Palabras interesantes. Mis queridos, en la disciplina de los hijos, a veces nos toca tomar decisiones que no son fáciles. A veces tenemos que castigar. No me refiero solamente a un aspecto físico, quitar alguna cosa que gusta, alguna situación. Pero aunque duela al momento de hacerlo, recuerden, el dolor pasa, pero la belleza de un carácter producto de la disciplina vale la pena. Permanece y permanece para siempre. De verdad que este tema de la disciplina es algo especial. mi esposa se emocionó porque... la dejó en la casa, no la pudo traer. La mascotica. Y la pregunta que tengo con esta mascota aquí es: ¿cómo aprendemos o cómo aprenden a obedecer los animales? ¿Cómo aprenden a obedecer los animales? ¿Cómo dice? Con gestos. ¿Qué usamos? Hay que entrenar, ¿verdad? Es un asunto de entrenamiento, pero no solo el entrenamiento es para el animal, sino también ¿para quién? Para el mismo dueño, ¿sí? El entrenamiento es de ambos. Ahora, hay algo que funciona, y es que cuando los padres, mis queridos, se enfocan en la recompensa, obtienen buenos resultados. Mire, así se maneja esto. Cuando una conducta buena es recompensada, se refuerza. Cuando una conducta mala no es recompensada, se extingue. Eso pasa cuando entrenamos animales. Ahora, el entrenamiento también nos ayuda en el caso de nuestros hijos. Por ejemplo, cuando decimos... A ver si pasó. Ok, manejamos el principio MR, por decir algo, principio MR. ¿Y qué significa este principio? Que si el comportamiento del hijo es malo, no es el que nos gusta, no es el bueno, entonces, ¿qué pasa con la recompensa? Se retiene. Principio MR, mal comportamiento, retención de recompensa. No puede haber recompensa. Ahora, esto es un principio bíblico. La Biblia dice que en una oportunidad Moisés no se portó como debía portarse. ¿Les recuerdan? Cometió un error. Y la Biblia me dice que Dios le dijo: Tú no meterás a este pueblo a la tierra prometida. Mal comportamiento. No hay recompensa. Es un principio. No es que Dios no quería a Moisés. Ustedes saben la historia. Hasta dice más adelante la Escritura que el Señor llevó a Moisés. Es uno de los personajes que está en el cielo. Pero como parte de la disciplina no pudo entrar al pueblo de Israel. El Señor tuvo que elegir a Josué para hacerlo. Principio. Es un principio bíblico. El segundo principio es el principio CR, si la conducta es correcta, es buena, ¿qué pasa entonces? Se da la recompensa. Y esto también es un principio de la Biblia. Miren, la Biblia dice, si permanece la obra, ¿de quién? Del que edificó, ¿qué pasará con él? Recibirá recompensa, si lo hizo bien. Claro está, en todo este proceso espiritual cristiano, Dios está al lado para ayudarnos a alcanzar la sabiduría. Ahora, permítanme sacar de esto una aplicación espiritual. No tendría sentido si no hubiese una aplicación espiritual para nosotros también. Así como nosotros como padres deseamos, buscamos que nuestros hijos nos obedezcan, Dios, como nuestro Padre Celestial, también desea lo mismo. Él, como nuestro Padre modelo, nos pide que le obedezcamos. ¿Escuchan ese detalle? Nos pide que le obedezcamos. La Biblia nos dice, obedece, haz mi voluntad. ¿Cómo le va al que obedece a Dios? La Biblia dice, le va bien. Además de pedirnos, Él espera que nosotros le obedezcamos. Y no solo eso, Él recompensa aquí y en el futuro a los que le obedecen. Eso es lo que me dice la Escritura. Por ejemplo, yo quisiera que nos fuéramos 2600 años atrás, porque hace ese tiempo, unos jóvenes viviendo en Babilonia tuvieron que enfrentar una situación desafiante. Allí se hizo una gran estatua, ya ustedes recuerdan el rey Nabucodonosor, y la estatua se hizo con un propósito de que todos los que vivían en esa comarca adoraran la estatua. Y si no la adoraban, había una buena motivación. El que no adorara, el que no se postrara a adorar, ¿cuál era la motivación? Iba a parar a un horno de fuego, nada más. Eso era obedece u obedece. Y ante esa presión, porque fue una presión tremenda, era una decisión de vida o muerte, hubo tres jóvenes, me dice la Escritura, que ante esa invitación decidieron no postrarse. La Escritura dice que cuando el rey se enteró, los llamó y les inquirió, dándole otra oportunidad. Pero en vista de que la respuesta no fue positiva, el rey, molesto, furioso, porque no le estaban haciendo caso, mandó a calentar el horno 7 veces más. Y los mandó allí. Recordamos esa historia, ¿verdad? Pero es que aquí hay una lección preciosa. ¿Saben? Estos jóvenes no se postraron. Y la razón por la que no se postraron ante la estatua es porque sus padres le habían enseñado a obedecer a Dios. Y ahora grandecitos ya estaban tomando decisiones por sí solos. Ahí no estaba papá y mamá. Ellos podían haber hecho lo que se les estaba pidiendo, pero habían entendido el principio que dice, no te inclinarás a ellas, ni la adorarás, ni le rendirás culto. Mandato de Dios. Y cuando Dios manda, se espera que nosotros obedezcamos. Y estos jóvenes lo hicieron, aun que su vida estaba corriendo peligro. Así que lo hicieron. Los hebreos tomaron una decisión, lo mismo que tú y yo todos los días. Estamos desafiados, como hijos de Dios, a quien debemos toda nuestra obediencia. Y la pregunta es, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A quién? Dios espera nuestra obediencia. Nos ha dado, yo quiero resaltar 3 mandamientos especiales de parte de nuestro Dios. ¿Qué se espera de un hijo cuando recibe un mandamiento, una orden de su padre? Que los hijos obedezcan. Si no obedecen, hay consecuencias. Saben, mis queridos, Dios pide de nosotros también obediencia. y con solo el propósito de bendecirnos más, porque Él quiere nuestro bien. Uno de esos mandamientos que el Señor pide es arrepentíos. La Biblia lo dice, arrepentíos y convertíos. A ver, ¿qué me está diciendo el Señor? Si me he equivocado, si he cometido un error, arrepiéntete, dice el Señor. Arrepentirse significa sentir tristeza por haber ofendido a Dios. Convertirse significa no seguir por ese mismo camino que me está haciendo daño. Entonces, convertirse significa, a ver, dar una vuelta, dejar el camino de desobediencia y venir al Señor. Esa es una orden expresa de Dios, nuestro Padre. Pero, ¿qué va a pasar? Hay recompensa, hay refrigerio para el que obedece al Señor. Esa es la voluntad de Dios, pero el enemigo con quien luchamos nos dice, tranquilos, vive como quieras. ¿Por qué tienes que someterte a eso? ¿Por qué tienes que hacerle caso a Dios? Es como el amiguito que le dice al hijo, a nuestros hijos, a la hija o al hijo, ¿para qué le haces caso a mamá o a tu papá? Ustedes saben que lo hay, ¿verdad? Nos pasó. Vive como te parezca. Escoge tú cómo hacerlo. ¿Funciona? No es la mejor decisión. El segundo mandamiento que el Señor nos da, aquí tendríamos que decir, ¿a quién vas a obedecer? El segundo mandamiento, el Señor dice en su palabra, y es uno de los mandamientos de la ley de Dios también, que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Cuántos días? Son 7 días que el Señor nos da, pero 6 para nosotros y 1 para que lo dediquemos a Él. Ese es un mandamiento de Dios. Y ahí está expresado en la ley del Señor. Acuérdate, me llama la atención cómo empieza el mandamiento. Dice, acuérdate, quiere decir, no lo olvides. Tenlo presente, recuérdalo siempre. Y el Señor lo bendijo. Muy bien. Entonces, por otro lado, Satanás ha cambiado el asunto. Y él dice, no, el sábado no. Puedes hacerlo en domingo mejor. Vino el emperador de Roma e hizo un cambio al sábado, pasó al domingo, perfecto. Ahora, viene la iglesia y le da su aval. La pregunta, ¿a quién vas a obedecer? ¿A Dios o al enemigo? El tercer mandamiento del Señor, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, dijo Jesús. El Señor nos está diciendo que cuando me bautizo me uno a la familia de Dios. Es una decisión de Dios, es un invento de Dios, si así quiero decirlo. Es un plan divino. ¿Con qué propósito? Con un propósito especial. A Pablo le llegó el mensaje después de haber caído de su cabalgadura, cuando iba camino a Damasco persiguiendo a los cristianos, cae y Pablo recibe la invitación 3 días después que dice, Dios le dijo, levántate a través de Ananías y bautízate para que recibas perdón de todos tus pecados. 3 cositas, pudiéramos hablar de muchos otros detalles más, pero 3 mandamientos especiales de Dios donde Él espera que así como nosotros esperamos que nuestros hijos nos obedezcan, nosotros obedezcamos al Padre Todopoderoso, a nuestro Dios especial. ¿Pero qué nos dice el enemigo? Tranquilo, tranquila, tienes tiempo, tienes toda una vida por delante. Ya va, sin estrés. Él también usa eso. Sin estrés, tómate tu tiempo. Vive la vida. Después, allá, cuando ya haya tiempo, entonces, esa es tu oportunidad. ¿Ese es el plan de Dios, mis queridos? No, no. Pablo tuvo una experiencia con un rey, el rey Agripa, perdón, Félix. Félix quiso escuchar a Pablo. ¿Por qué? Porque estaba preso y había escuchado muchas cosas de Pablo. Y fue a verlo y lo escuchó. ¿Y saben qué? Con la presentación de Pablo, el corazón de Agripa fue tocado. Y estuvo a punto de tomar una decisión. Pero ¿saben qué le dijo a Pablo? Le dijo a Pablo, ahora vete. Pero cuando tenga oportunidad, te llamaré. En otras palabras, no tengo tiempo ahora. Pero ya va. Cuando lo tenga, te llamo. La Biblia no me registra que Félix llamó alguna vez más a Pablo para decirle, Pablo, ahora es el tiempo. Mis queridos, cuando Dios nos invita, ¿qué mejor cosa que responder a su invitación? Como padres sabemos, nos gusta cuando llamamos a nuestros hijos que vengan o que nos digan, ya va. A ver, padres, ¿me ayudan? Cuando usted llama a su hijo o a su hija, los llama, le dice, ven. Y el hijo entonces responde desde por allá, ya va, mamá, ya va, papá. Qué felices nos ponemos, ¿verdad? No. ¿Nos gusta? No nos gusta. No es bueno que el hijo haga eso. Papá llamó, mamá llamó, y venir y decir, sí, sí, papá, ¿qué quieres? Es la mejor respuesta. ¿En qué te puedo servir? ¡Wow! Ahora, estamos hablando del Dios que es nuestro Padre, más que nosotros. Cuando Él nos llama, ¿debiéramos decirle, ya va al Señor? ¿O decirle, aquí estoy, Señor? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo cambiarían las cosas si aprendiéramos a obedecer a Dios como debe ser obedecido? Las cosas serían distintas. Y la pregunta entonces, ¿a quién obedecemos? Si no obedecemos a Dios, ¿a quién estamos obedeciendo? El que no es conmigo, dijo Jesús, contra mí es. Así lo señala el Señor. Los jóvenes hebreos tomaron la mejor decisión. No me he olvidado de ellos. ¿Quedaron dónde? En el horno. Allí los mandó el rey. Ellos tomaron la mejor decisión. Y el rey los mandó al horno. Y estando allí en el horno de fuego ardiente, los tres jovencitos, me gusta como dice la Escritura, que mientras ellos iban, las amarraduras que tenían, el fuego los consumió y ellos estaban libres dentro del horno de fuego. Y no solo eso, sino que el rey con sorpresa ve allá y pregunta, ¿no fueron tres los que mandamos? ¿Cómo es posible? Yo estoy viendo cuatro. ¿O es que estoy viendo mal? Pero me llama la atención que el cuarto se parece como a uno de los dioses, de los hijos de los dioses. Y no se equivocaba, ¿verdad? No era uno de los hijos, era el Hijo de Dios que allí estaba. Mis queridos, ese ejemplo maravilloso de esos tres jóvenes debe ser para nosotros un aliento para obedecer al Señor, no importa que eso pueda costarnos la vida incluso. No importa. Dios primero, cuando dice la Escritura, Dios primero, es Dios primero. Es por encima de mí, de mis gustos, de mis necesidades, de mi todo. Dios primero. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice la Escritura, y lo demás. Pero muchas veces vamos tras la añadidura y nos olvidamos de qué es lo que tiene que estar primero. Mis amados, el Señor recompensó a estos jóvenes. Él mismo en persona. No les pasó nada. Dios hace milagros y Dios no se ha cansado de hacer milagros. ¿Quién dijo que esos milagros quedan para los años pasados y ahora no hace milagros Dios? Alabado sea Dios. Pongamos nuestra vida confiado en sus manos y milagros van a seguir sucediendo en nuestro bienestar. No solo los recompensó librándolos del fuego, luego el rey mismo que los había condenado los colocó en puestos de importancia. A Sadrat, Mesad y Abednego, gobernantes. Imagínense, tremenda bendición. ¿Quién se iba a imaginar eso? Pero solo por poner a Dios donde debe estar. Solo por obedecer a Dios. Qué lindo es lo que me dice la Escritura. Mis queridos, cuando obedezco a Dios, Dios me premiará en esta vida. Lo va a hacer. Y el mayor premio de Dios es que vivamos con esperanza. Que haya paz en nuestros corazones en medio de un mundo agitado. Pero que yo pueda sentir la paz de Dios. Que me da tranquilidad. Que me da confianza. No estamos solos. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Va a estar con nosotros. Y esa seguridad se revive en nuestra vida cuando Dios tiene el primer lugar. Ahora, no solo vamos a tener recompensa aquí, de hecho, hay recompensa. Ese es el principio bíblico de la disciplina. Dios recompensa a sus hijos fieles. Pero no solo aquí. La mayor recompensa es cuando Él venga. Y la Escritura dice, Juan 14, 1 al 3, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y sigue más adelante, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Eso se llama vida eterna. Lo que se perdió con Adán y Eva será restaurado por Jesús muy pronto. Esa es nuestra bendita esperanza. Caminar con Jesús hacia el bautismo del agua nos permitirá pronto caminar con Él en las calles de oro de esa nueva ciudad, la nueva Jerusalén. Este sábado, con la ayuda del Señor, este sábado, Dios mediante, tendremos una ceremonia bautismal. ¿Qué tal si alguno de ustedes toma esa decisión linda y le decimos no al enemigo, pero sí a Jesús? No a Roma, pero sí a Jesús. No al hombre, pero sí a Jesús. Si hacemos eso, va a haber paz. No hay cosa más preciosa que hacer la voluntad del Señor, que caminar con Jesús, que andar en sus pisadas. Es nuestro privilegio seguir el ejemplo de Jesús. ¿Amén? ¿No les parece? ¿Qué es lo más lindo? Que Jesús sea lo primero, lo último y lo mejor en nuestras vidas, hoy, mañana y siempre. Teniendo esto en nuestro corazón. Ese es nuestro Dios. Si por alguna razón nos hemos alejado de Él, ese es su mayor anhelo, que regresemos. ¿Y cómo nos espera el Señor? Con los brazos abiertos. Ese es Dios. No creas que por lo mal que te has portado, Dios te ha dejado de querer. No creas en ese invento del enemigo. No importa cuán mal te hayas portado, sigue siendo el hijo predilecto de Dios. Sus brazos extendidos. Vuelve a casa, es lo que dice. Vuelve. Estoy listo para recibirte. Qué Dios tan bueno tenemos, ¿verdad? ¿Vale la pena servirlo? ¿Vale la pena adorarlo? ¿Vale la pena amarlo? Yo quiero en esta noche reconfirmar mi pacto de amor al Señor. Quiero decirle, Señor, ayúdame a amarte más. Ayúdame a obedecerte. Ayúdame a serte fiel. No importa cuál sea la prueba, que yo pueda ponerte a ti siempre en el lugar que te corresponde. Tú primero. Lo demás viene por añadidura. ¿Quisieran ustedes, mis amigos, junto conmigo, tomar esa decisión esta noche? Y decirle, Señor, quiero mantenerme en tus caminos. Puede ser que algunos momentos no sea tan fácil, pero confío que tú, Dios, vas a estar conmigo, me vas a dar la fortaleza, y como a esos tres jóvenes hebreos, tú me vas a ayudar a poner en alto tu nombre, aunque eso me cueste la vida. Yo quisiera esta noche tomar esa decisión. ¿Cuántos de ustedes quisieran tomarla conmigo? Linda decisión. Nos ponemos de pie. El Señor conoce bien nuestro corazón, conoce tus pensamientos, sabe la lucha que hay en tu vida. Él es el único que puede ayudarnos. Solo con Él podremos vivir con esperanza. Alabado sea Dios. Yo quisiera pedirle a ustedes que se lleven esta noche un desafío de oración. Orar es hablar con Dios. Vamos a hablar con Dios durante las noches que restan y vamos a pedirle a Dios que de manera especial toque el corazón de los amigos que han estado escuchando, que de alguna manera han estudiado la palabra, han llegado a conocer a Jesús, sienten la impresión de dar un paso en favor de las cosas de Dios, para que el Señor les bendiga y para que el Señor les dé valor, fortaleza. ¿Y por qué no? Para que este sábado, con la ayuda de Él, pueda contarse entre los que van a nacer de nuevo para la gloria del cielo. Amén. ¿Les parece? ¿Les gustaría ayudarme en esa pedido al Señor? Amén. Yo tengo confianza que Dios hará su trabajo, porque Él es poderoso. Y oremos con fe, y Dios hará lo que tenga que hacer. Vamos a inclinar el rostro para orar. Amado Padre que estás en los cielos, aquí estamos de pie una vez más. Que sea esta una señal de cuánto te amamos, Señor, y de cuánto deseamos hacer tu voluntad. Oh Dios, que nada nos impida ponerte a ti en primer lugar todos los días de nuestra vida. Que pasemos tiempo contigo, que te conozcamos más y que confiemos nuestra vida a tu cuidado. Que tú sigas siendo nuestro maestro y nosotros tus discípulos. Y que siendo discípulos seamos obedientes a los que tú nos pidas en tu palabra. Ayuda a cada amigo que está de pie en esta decisión linda que ha tomado de permanecer de tu lado, de hacer tu voluntad. Los que ya hemos decidido y decidimos en un tiempo atrás entregar nuestra vida a través del bautismo, pues permite que se renueve ese pacto de entrega y de servicio a ti. Y si hay algún amigo aquí presente, una amiga, que tomó la decisión en el pasado, pero por cosas de la vida se alejó y ahora está regresando, que pueda, Señor, con gozo renovar su pacto de amor. Y si hay un amigo acá que está estudiando y está escuchando tu palabra y está siendo tocado por el Espíritu de Dios, Señor, que responda a tu invitación, que pueda ser bautizado, pueda nacer a una nueva vida sin miedo, sin temor, con la confianza y la seguridad de que tú les vas a ayudar, de que tú les vas a fortalecer y de que tú vas a completar lo que tengas que completar en sus vidas. Oh Dios, gracias por escucharnos. Gracias por esta noche, por las noches que han pasado y por las que vienen, donde seguiremos estudiando lo que dice tu palabra. Todo te lo agradecemos y toda bendición te la pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, sobre Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios me los bendiga.